Bien, a continuación, una siguiente pregunta. ¿Si es verdad que Krishna también es considerado Dios, por qué nació como Jesús el Cristo? Mira, el caso es que todos nos, mi querido Kapunji, todos nos, los seres, somos dioses caídos, unos que están en conciencia, otros que se están levantando y otros que andan inconscientes. Empero la esencia es que todos somos dioses. ¿Somos hijos de quién? De Dios. He ahí que esta doctrina Tao judía de verdad muestra su esencia misma. La palabra Tao es igual a Teo, y Teo es Dios. Y el ser taoísta, pues, es ser dioses. Los taoístas somos dioses que estamos en vía de levantacierto. Y esta pregunta, pues, tiene algo suspicaz, porque si pregunta que si Krishna también es considerado Dios, entonces, ¿por qué nació como Jesús el Cristo? ¿Quiere decir que el Cristo no es un Dios? Bueno, no lo voy a molestar, y más sin embargo vamos a hacer la contesta. Cuando un hindú invoca a Krishna frecuentemente, dice Krishna, 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 Krishna. Es una palabra sánscrita que significa atracción. La palabra Cristo proviene del griego, que a su vez en hebreo significa Mesías, que es la misma significación de ungido, es decir, el que atrae la fuerza de Dios, y es un Dios. Krishna vino a la tierra mucho antes que Jesús el Cristo, pues lógico, más o menos 3000 años antes, como afirman algunos eruditos, pero ello era uno en espíritu, habiendo alcanzado la conciencia crística o la unidad con la omnisencia de Dios inmanamente en cada átomo de la creación. De este modo vemos que un bodhisattva, una criatura que tiene cuerpo físico, fácilmente puede desarrollar dentro del proceso de seres el octavo cuerpo, el cuerpo heliodón, y en este cuerpo encarnar la energía Christus, la energía Cristo. Gratísimas a las enseñanzas de nuestro maestre Hakelun Zeus Induceus, nos ha habido enseñado de que la humanidad por completo ha perdido el conocimiento de la ciencia de la cristología. Estudiar la cristología es el evocarnos a tornar a nuestra propia heredad, a la heredad de ser dioses. Dentro de los 8 cuerpos, con los cuerpos existenciales que tiene el ser humano, el octavo cuerpo es el que debe encarnar ese principio crístico. Y dentro de esta explicación de cristología, he de decirte que existe el Cristo de colores. Está el Cristo negro, está el Cristo marrón, está el Cristo amarillo agua, está el Cristo morado, está el Cristo azul, está el Cristo dorado, está el Cristo blanco. Y esto se denota por las mismas líneas de los cinturones, por las mismas líneas de los chakras. Entonces, en la columna vertebral donde se halle este ser, ya sea petrificado, ya sea que esté latente inactivo, o que se encuentre latente activo, o que se encuentre libre dentro de la columna sideral de algún bodhisattva, este estado crístico ha de ser mutado hasta la octava superior. Y así es que todos los bodhisattvas tenemos estos principios de la línea crística y debemos buscar mutarla hasta la octava superior. Igual sucede que se suele decir que Jesús el Cristo en sus peregrinaciones fue a la India, y hagamos un chiquito recuento. El Cristo fue llevado en algunas embarcaciones hasta las Seychelles de las Islas Británicas, y de allí fue pasando a lo que se conoció como la ruta del estaño. Esta ruta del estaño, al igual que la ruta de la seda, la recorrió Jesuá Ben Pandirá, dando a conocer las doctrinas, las enseñanzas de cómo cristificarse, de cómo arrepentirse de todos los errores y de cómo buscar la misericordia, de la limpieza, del perdón, de cómo tornarse a ser un limpio, un puro, un inmaculado, y poder ser asistido por el Cristo rojo, el Cristo negro, que se torna en negro por limpiar a los bodhisattvas que quieran ser limpios y puros. Bien, y de esta correría que hizo, de estos viajes que hiciese Yeshua Ben Pandirá por la ruta del estaño, que fue una de las rutas que tanto manejó José de Arimatea, también hizo las rutas muy conocidas de los celtas, estuvo con los druidas, de ahí de que sale una relación directa uno a uno con el mago Merlín, pero esto lo hablaremos en otras ocasiones. Al coger la ruta de Europa por la ruta de la seda y llegar al Asia, también entró a lo que fue la India, y de allí se suele decir que tomó doctrinas del profeta Krishna, porque tengamos en cuenta que Krishna fue el primer profeta. Pero hay algo más curioso: dentro de las mismas descendencias que tuvo Vishnu, o como Vishnu como tercera persona de la Sacra Triuna, Brahma, Vishnu y Shiva, este desprenderse de lo que fueron las ocho cuerpifestaciones del mismo Vishnu. Una de ellas fue Krishna y otra de ellas fue el mismo Cristo. Pero ¿en qué orden de ideas? En el orden de ideas de que fue cada uno en su época, y por ello el Christus Cristo también estuvo en el Tíbet. Y hay muchas leyendas y cosas que decir, pero bueno, centrándonos a la pregunta que hace vuestra merced, hay un paralelo muy curioso de los principios y enseñanzas. Miremos que Krishna y sus enseñanzas, él profetizó, dio como profecía, como profeta mismo de enseñanza, enseñó el amor a Dios. Otra de sus enseñanzas máximas fue la naturaleza del Señor Supremo. Otra fue las enseñanzas del alma. Enseñó a manejar lo que fue el tiempo. De esto hay mucho que hablar y mucho que decir, que tiene que ver con las dimensiones, las diferentes dimensiones dentro del cual las almas se desenvuelven. Otra de sus enseñanzas de Krishna fue el enseñar y explicar la creación de la materia y sus leyes. Otra enseñanza muy marcada fue la acción o el karma, cómo se suscitan, que cada acto que se cometa va marcando el alma de la persona. Otra muy significativa fue: el que sigue mi ejemplo y vive como yo será un Krishna, será un cristificado. Ahora miremos los principios y enseñanzas que hiciese Jesuá Ben Pandirá. Hay 7 muy destacadas. La primera fue la enseñanza del arrepentimiento de obras muertas. Otra fue la enseñanza de la fe. Otra enseñanza muy marcada fue la doctrina del bautismo, que es la que nos compete hoy en día. ¿Cómo fue que Juan el Bautista bautizó con agua y Jesuá Ben Pandirá bautizó con fuego? Ese fuego serpentino de la energía genética mutada, de la que estamos hablando aquí mismo en el Tao Te Ching. Otra enseñanza fue de la Posicel de Magdus, que no es otra cosa que la medicina universal. Otra muy relevante fue la resurrección de los muertos. ¿Cómo es que hay que resucitar los seres? Porque verdaderamente, como dice el principio de los rollos sagrados, toda alma que pecare, esa alma morirá. Y Yeshua Ben Pandirá dio la doctrina, dio las enseñanzas y la mecánica de cómo resucitar a esas almas, a esos muertos. Otra de las técnicas y enseñanzas que dio fue sobre el juicio eterno de aquellas almas que no quieren corregir sus errores y que persisten en el mal, y cómo dentro de esto mismo, dentro de ese juicio eterno, Jesuá Ben Pandirá, al ser inmolado, bajó a los infiernos, a los mundos sumergidos, y desde allí llevó esta nueva de vida, de salud, y así fue que en los mundos infiernos, en los edenes y los paraísos infernales, dio estas sacras enseñanzas, y que hoy en día es la liberación final de estas almas y seres que fueron rescatadas por el mismo Yeshua Ben Pandirá. Y una enseñanza muy marcada fue la unión con Dios, cómo dejar de ser simples mortales, simples moridores, a pasar a ser eternos como el Padre, que está en los cielos, en los soles, en los ajalas y en los glorians. Hemos visto pues cómo estos dos grandes colosos, estos dos grandes laboradores por las almas, que son Dios mismo. Y como hace vuestra pregunta, si es verdad que Krishna también es considerado Dios, ¿por qué nació como Jesús el Cristo? Porque Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne y sangre y vivió como los seres humanos. Pero en esta esfera existen una gran diferencia entre los que son los moridores y los que son los moradores. Los moradores son visitantes de esta esfera y pueden tomar cuerpo físico, aparentemente como cualquier persona humana, pero su esencia es eterna, es un Dios y es un Dios resurrecto. Listo, hasta aquí, gratísimas por su pregunta. Ha hablado el maestro Helak Tirran. Paz y vida, paz y luz, y pásela muy bien.